para hacerlo diferente. Y en esos momentos te pones a escuchar el contestador y encuentras inspiración. Por ejemplo, hoy nos hemos encontrado esto en el contestador.
Está un poco alto de pelo, ¿no?
Está revolucionado, ¿eh? Firme todo el mundo, vamos. Venga.
Gol de Iniesta.
Es que te pone las pilas, te pones esto para empezar. Vamos. Y Ana, ya sabes, que juega la selección española, la campeona del mundo, esta noche a las 9:30 ante Venezuela, con Llorente estrenando su puesto de delantero titular. Coge los bártulos que dejaron Villa y Torres. Aupa Fernando Llorente, a ver si tiene suerte, a ver si empieza con buen pie, que es muy importante para nuestra selección que Fernando se vaya haciendo con el puesto. Hoy hay un montón de amistosos, además del de España, luego lo repasamos con Maldini. Maldini tiene hoy un día chungo porque, claro, juega Inglaterra, juega Italia, juega Holanda, juega Alemania, bueno, es que juega Argentina.
Tiene todas las teles y aún así.
Es un día de locura Maldini. Fuera de la selección española, por supuesto, que es noticia el viaje de ayer de Mourinho a Londres. ¿Un viaje embarazoso? Yo creo que no. Yo creo que no. No lo parece, porque Mourinho no se escondió. Se dejó hacer fotos con todo el mundo, con los periódicos, con los aficionados. Las colgaron en el Facebook, en el Twitter. Vamos, que no le importaba que se supiera que estaba en Londres. No había nada que ocultar. Los medios dicen que fue a comprarse una casa. Y lo que nos dicen en el Real Madrid, en la directiva del Real Madrid, es que están muy tranquilos, que el viaje no les produce ninguna inquietud de cara al futuro. Ya lo veremos, la verdad.
Mire usted, nosotros estamos muy tranquilos y nada nos inquieta. Uh-huh. José Mourinho tiene 2 años más de contrato con nosotros y los va a cumplir.
Muy bien.
Y estoy seguro de que seguirá muchos años más en el Real Madrid.
Sí, pero ¿y lo de la Casa de Londres qué?
Hombre, a ver si no va a poder uno comprarse una casa donde quiera, señor Gallego.
Es verdad.
Si es el mejor momento de hacer inversiones inmobiliarias.
Claro, claro.
Se lo digo yo. Están los precios de las casas por los suelos.
Cierto.
¿Eh? ¿Cómo iba a perder esa oportunidad? Mourinho es un hombre inteligente y habrá hecho una buena inversión. Nada más.
Bueno, si usted lo dice.
Y usted, señor Gallego, debería hacer lo mismo, ¿eh? Invierta en casas, que es el momento. Pero si están tiradas.
Sí, ya, pero hay que tener pasta.
Pero es una casa en Londres, Galle, tú que es de posible.
Yo casi me la voy a comprar en Nueva York. Fíjate que me mola más.
Me apunto.
Bueno, pensándolo bien, una en Londres y otra en Nueva York. Noticia, atención y buena en el Atlético de Madrid. Courtois se queda un año más. El Atlético de Madrid ya sabe la buena predisposición del Chelsea para que Courtois siga un año más aquí. Ya sabes que está cedido hasta el mes de junio, pero en el Atlético ya saben que el Chelsea no se va a oponer. Parece que, como todavía no se va a jubilar Peter Cech, pues el francesito puede seguir un año más en el Atlético y sería una gran noticia, una gran noticia. Ha habido esta mañana, por cierto, Hugo Condés, cholismo ilustrado, ¿no?
Sí, cholismo y además en estado puro, porque recordarás el otro día, se perdió contra el Barcelona, pero la gente se fue contenta por el rendimiento, por la segunda parte del equipo, porque se luchó hasta el final y porque el equipo mereció más. No es la primera vez que el Atlético gana un partido y que salen abroncados jugadores y entrenadores en la anterior etapa, la etapa de...
Sí, eso pasaba antes.
Eso pasaba antes, pero ahora no pasa. Lo que pasa es que a Simeone, con ese espíritu que tiene Simeone, con ese espíritu del cholismo...
Lo de que perder y que le aplaudan no lo
le
tiene.
Le suena un poco raro.
Yo qué sé, no, es... Te cuento la verdad, el otro día me sentía, después del partido, un poco en una situación encontrada, ¿no? Porque la gente te decía, te felicito, qué bien, qué buen partido, si perdimos,
que me estáis aplaudiendo, ¿no? Qué grande Simeone. Luego más del cholismo.
Ganador.
En Barcelona seguimos con el capítulo de Guardiola no renueva. Hoy han preguntado a Sandro Rosell, el presidente del Barça, sobre el asunto. Ha sido una pregunta especial porque Sandro Rosell acudía a la feria móvil de Barcelona, la telefonía móvil, que hay una feria fabulosa en Barcelona. Entonces, cuando han llegado, le han dicho a los periodistas, solo podéis hacer preguntas de telefonía.
Solo de móviles.
Pero no podemos preguntar por el Barça, por la Liga, por Guardiola. No, tienen que ser todas preguntas de telefonía. Así que para preguntar de Guardiola ha habido que hacérsela así.
¿Se le está acabando la batería de la paciencia en la renovación de Guardiola o la té infinita?
No se acaba. Tenemos batería solar y aquí fa molt sol.
Hace mucho sol y se le está acabando
¿Está
la
batería. ¿Está pensando en cambiar de compañía a final de temporada?
También le podían haber preguntado, claro, ¿cómo tiene Guardiola el 3G, por ejemplo? O ya, si para echarle arte...
¿El año que viene va a pasarse a tarifa autónomo?
Claro. ¿O cómo está la cobertura de Barcelona en la Liga? ¿Con 10 rayitas? No sé si le hubiera gustado esta a Rosell. Y vamos a hablar hoy también de baloncesto. Mañana juega el Real Madrid en la Euroliga. Se juega el pase a cuartos de final. Tiene que ganar en Siena, en Italia, por 23 puntos o esperar a que Unicaja le gane mañana al Bilbao. La verdad es que están difíciles ambas cosas. Real Madrid se va dentro de una hora más o menos, a las 4 y cuarto sale el vuelo, luego llamamos al aeropuerto a ver cómo están los hombres de Lasso. 3 y 16 empezamos. Mourinho en Londres, aunque repito, desde Real Madrid dicen que tranquilidad absoluta, no hay ni siquiera incertidumbre, va a seguir. Está muy bien también lo de Courtois, está muy bien lo del cholismo, pero es que hoy juega la campeona del mundo, y si juega la campeona del mundo hay que empezar con la campeona del mundo. Vamos a Málaga, Javier Herray, buenas tardes.
Hola Jesús, dile a Mourinho que se venga a Málaga. 20 grados, luce el sol, ¿no? Cerca de la playa, vamos.
El dijo...
que Londres,
tampoco
el
estamos
no.
mal aquí, ¿eh?
Él dijo que no, que en Málaga no.
Digo que Madrid, Málaga, vamos, que aquí estamos muy... Que no hace falta irse fuera para estar bien, que es mejor España que ningún otro sitio, pues
sí,
vamos.
Si no se va a ir, si se va a quedar, hombre, no te preocupes.
Bueno, si preocupado no estoy, ya sé que se va a quedar.
Bueno, oye, lo primero, le han hecho pruebas a Thiago, el jugador de Barcelona, sí. Porque tenía un problema, ¿no?
Sí, venía con algún problema del Barça, porque son muchos partidos y tiene un problema, le han hecho unas pruebas radiológicas. Aquí en la selección española, siempre que un jugador viene con el mínimo problema, lo primero que se hacen es cuidar al jugador y hacer unas pruebas por si tiene algún problema para que no recaiga. Ha observado esa prueba radiológica, la mía a los fisios, el médico, y en principio no tiene problema, va a estar en el banquillo, si lo creo oportuno jugar algunos minutos, aunque, bueno, yo creo que hoy no va a tener cabida, puesto que Xavi Hernández va a estar en el banquillo, jugará en la segunda parte, son 6 cambios, y el 11 va a ser el que ayer nos enseñó Del Bosque, salvo que a última hora quiera hacer algún tipo de cambio, que no creo el técnico Charro. Un equipo compensado, un equipo casi casi de gala, Iker, Iraola, Ramos, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Alonso, Cesc Fàbregas, Silva, Iniesta y Llorente, que va a jugar su segundo partido como titular desde que llegara a la selección española de fútbol.
Xavi Alonso tuvo un golpe ayer en el entrenamiento, bien, ¿no?
Sí, fue mala suerte, la verdad. Lo presencié en directo en la Rosaleda y fue ya cuando acababa el partidillo que dispuso Vicente del Bosque, una entradita de Navas, pero cae fatal y se clava el taco en... no lleva la espinillera, se clava el taco y es lo típico, ese dolor intenso cuando te hace la herida y recibes el golpe. Pero bueno, sale Alonso de Tolosa y no hay ningún problema.
Bueno, Llorente titular. Yo creo que es un partido muy importante para Fernando Llorente, que coge los trastos de delantero. Le quiero preguntar sobre el asunto a Carlos Martínez, nuestro compañero que va a contar en Carrusel el partido esta tarde. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús?
Estás viajando, ¿no?
Sí, estoy en el AVE, hace esos 20 grados de los que habla
de RAE. Lo que tiene la radio, tienes que hacer conexiones en el AVE, en un avión, en un barco, lo que haga falta.
Es una de las ventajas de este medio maravilloso, la frescura que permite estar desde cualquier lado. Para hacer esto en la tele hay que montar un carajal, que ni te cuento.
Bueno, Llorente, para mí muy importante lo de hoy, porque sería muy importante que Llorente hiciera un gran partido y dijéramos todos, ojo, que tenemos delanterazo para la Eurocopa. ¿Tú cómo ves a Llorente? ¿Ves a Llorente en ese papel de delantero titular de España o todavía hay que esperar?
Yo creo que tenemos un problema de retina, la mayoría de los aficionados y la mayoría de los periodistas, con Fernando Llorente. Es que el equipo lleva tanto tiempo jugando tan bien con los que hemos denominado bajitos, que yo creo que nos hemos acostumbrado a que nadie que tenga más de un 80 pueda jugar en este equipo si no es de defensa. Y la verdad es que Fernando Llorente no es solamente un tipo alto, ni mucho menos, es un jugador que tiene una habilidad manifiesta para el juego con los pies y que desde luego puede ser un apoyo buscando paredes de espaldas para eso que es casi un estilo de la selección española, que es la llegada a posiciones de gol, los mediocampistas ofensivos. Y puede perfectamente jugar a eso. Lo que pasa que la única duda que uno puede tener alrededor de la aportación de Fernando Llorente con la que podía haber hecho Fernando Torres o con la que ha venido haciendo David Villa tiene que ver fundamentalmente con si es tan capaz de generar los espacios por movimientos constantemente entre los dos centrales que generaban los otros dos, ¿no? Pero fuera de eso, vamos, Fernando está de dulce. Y desde luego yo creo que hoy va a ser un partido importante para él.
Porque sería bueno que llegásemos sin dudas ahí a la Eurocopa. Yo he estado en varias fases finales y si llegas con dudas sobre quién tiene que jugar arriba, que si en otros tiempos, que si Raúl, que si luego metes a Villa, que si luego vuelve Raúl, que si... Y ahora, con Torres como está, con Villa que no sabemos si va a llegar o no va a llegar, y si llega, cómo llega, el hecho de que Llorente no tenga la confianza va a hacer que todo el mundo, incluso del Bosque, tenga una cierta duda que yo creo que nos tenemos que quitar de encima, ¿eh?
Sí, porque la duda puede llegar a existir. Y es verdad que además en una posición tan delicada como la de delantero centro, pero no creo que haya ni un solo equipo en el mundo tan poco dependiente del delantero centro como la selección española en estos instantes, ni de club ni de selección. Quiero decir que siendo un puesto tradicionalmente clave el del goleador, nosotros tenemos una llegada a gol que se basa en terminar rematando con el delantero centro, todo lo contrario. Las llegadas a gol de la selección española generalmente tienen que ver con el juego colectivo, con capaces de generar los mediocampistas, y eso sí, con los espacios que también debe generar el delantero centro. Así que me da la sensación de que, siendo importante el debate alrededor de la posición de delantero centro de la selección española, y que evidentemente que está resuelta, sería bueno para todos y para la moral del grupo, es un debate un tanto menor con respecto a lo que podría ser para cualquier otra selección.
Vamos, que nosotros tenemos más salidas, ¿no? Y más opciones. También vamos a jugar hoy sin Xavi Hernández en el once inicial, que, vale, es un amistoso, queda mucho tiempo, pero en vistas al futuro, al porvenir de la selección, también hay que mirarse eso, ¿no? Que
hombre, Xavi tiene 32 años, Jesús, y mucha carga de partidos muy importantes en los últimos años de su carrera. Así que evidentemente hay que cuidarle. Yo creo que Vicente del Bosque hoy le va a cuidar como le viene cuidando Pep Guardiola con el Fútbol Club Barcelona. Pero lo mismo que te digo una cosa, digo la contraria. Esa edad también sirve para regularse perfectamente, y él sabe que tiene primero un final de campeonato con su club, bueno, en cuanto a Champions y Copa del Rey ya especialmente, la Liga evidentemente queda muy lejos, pero también con la selección, que yo estoy completamente convencido de que una desgracia, quiero decir, una lesión que esa no la puedes prever, él va a llegar en perfecto estado de forma a esa Eurocopa.
Buen viaje y buen partido, compañero.
Eso espero, que nos divertamos y que consigamos transmitir lo bien que juega esta selección de Vicente del Bosque.
Un abrazo, Carlos Martínez de RAEZ. Montonazo de gente, seguro, ¿no?
Buah, lleno. Tiene una Rosaleda, hombre, entradas un poquito, iba a decir elevadas, ¿no?, con la que está cayendo, pero se va a llenar la Rosaleda, un ambientazo ayer, 18.000 espectadores para el entrenamiento, y toma de ver a Muniain, ¿eh? Pues este chaval tiene un descaro, tiene una personalidad, mucho, me gusta mucho este Iker Muniain, que en realidad lo hace francamente bien, lo hemos visto en televisión, yo al menos, ahora tengo la suerte de verle aquí in situ, y tiene una pinta fabulosa el chaval este chaval tiene además algo, tiene una impronta que choca, que te agrada, y luego como futbolista pues ya lo ha demostrado, ¿no?
Abrazo, Raez, hasta el carrusel.
Chao, abrazo para ti, para todos, chao.
El último amistoso de la selección antes de la lista definitiva para la Eurocopa es ante Venezuela. Hola, Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, en la Vinotinto hay gente que es conocida de nuestra liga. Está Miku, está Rondón, está Arango, está Morevieta. Buen equipo, ¿no?
Sí, bueno, es una selección con crecimiento evidente, ¿no? Ya vimos, después de aquel 0-3 un poquito engañoso que ganó España por aquel mal día de Vega en Venezuela antes de la Copa América, luego hizo una buena Copa América, de hecho estuvo muy cerca de meterse en la final, perdió la semifinal por penaltis, y es un equipo evidentemente con una progresión muy grande, y no hay más que ver jugadores que están consolidados en Europa en equipos importantes, el caso de Rondón, el caso de Mico, el primero en España, el caso de Arango, que está en un gran momento, y luego poco a poco van entrando jugadores nuevos, digamos. Va a ser interesante ver si juega finalmente Quijada, el lateral izquierdo. Por ejemplo, uno de los nuevos, quizás juegue Mea Vital, y le veremos también un mediocentro ya más veterano, pero que no, que pase su presentación en partido así importante ante España. Y bueno, es un equipo en una progresión evidente.
Bueno, va a ser una buena prueba para España. Pero Maldini, sobre todo, quiero que comentemos las otras cosas de esta jornada de amistosos, porque hay partidos muy buenos. Por ejemplo, hay un cartelón Alemania-Francia, ¿eh?
Sí, ahí es un día de grandes amistosos, ya casi huele a Eurocopa hoy, ¿no? Bueno, Alemania-Francia sí, apetece mucho ver cómo se maneja Francia sin Benzema, que no está, pues está lesionado, va a jugar, yo creo que va a jugar Ribery con Giroud. Giroud es un fenomenal jugador, ¿eh? No llega al nivel de Benzema, pero teniendo un temporada en el Montpellier, es un jugador que es un 9, delante de los centros, tiene gol, pero además es un jugador que se mueve muy bien y da muchos pases de gol en el Montpellier, jugador muy interesante. Y tenemos seguramente la pareja de mediocentros en Vilá-Caballé, el jugador del Newcastle, que también está en un gran momento de forma, y quizá el debut de Amalfitano, o sea, es un partido muy interesante. Y yo espero en Alemania ver, por ejemplo, a Ozil, como siempre, con libertad, y Klose, y veremos dónde coloca Surle. De todos modos, tiene gente lesionada de Alemania, como por ejemplo Schweinsteiger, que es un hombre clave.
Una de las favoritas para la próxima Eurocopa, la Alemania de Müller, de Khedira, de Klose y de Ozil, sobre todo. Y luego tenemos a Portugal, porque llegó raspando a esta Eurocopa, jugaba un amistoso en Polonia. Bueno, puede ser una buena piedra de toque para el equipo de Cristiano, ¿no?
Sí, va a ser bonito ver, porque se estrena en el estadio de Varsovia, que va a ser el partido que el inaugural de la Eurocopa. Impresionante el estadio, y sí, vamos a ver a Cristiano con Nani, con Hugo Almeida arriba seguramente, va a jugar Moutinho. Veremos ese trío de mediocentros con el que juega siempre Portugal, quién va a ser. Yo imagino que será Veloso, Meireles y Moutinho, pero Meireles no está bien. Pero bueno, es una buena piedra de toque para Portugal, y también interesante ver a Polonia, que es un equipo con dos o tres jugadores como Braniak, a ver qué tal le van el Burdeos ahora. Mieczajewski, que a mí me parece que es un buen jugador, está jugando en Turquía, veo un jugador interesante también, y bueno, lejos del nivel de Portugal, pero va a ser bueno ver a Polonia.
La Inglaterra de Stuart Pearce, el seleccionador sub-21 que debuta con la absoluta hoy, juega con Holanda, a ver si van a llegar los holandeses, les meten una pana y era el último para tirarles la moral a los ingleses, ¿eh?
Pues no lo descartes, porque Inglaterra va sin Rooney. Al final es una pena la lesión de Darren Bent, que podría ser el 9 de Inglaterra hasta que pueda jugar Rooney los dos primeros partidos, pero es que Holanda tiene un equipazo, ¿eh? Holanda te junta hoy a Van Persie con Huntelaar va a jugar delante del centro y Van Persie va a jugar un poquito a la izquierda, te mete a Sneijder detrás, mete a Robben en la otra banda. Es decir, que Holanda yo creo que tiene un plantel, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, tiene un equipazo. Va a ser un partido muy bonito.
Si hay que repartir, tienen a De Jong para cualquier problema.
A De Jong,
problema,
sí. Principio será De Jong, Van Bommel, medio centro, ¿no?
Y nuestra primera rival en la Eurocopa, que es la selección italiana, juega un amistoso, este tiene menos cartel, ante Estados Unidos.
Sí, van a jugar en Génova, con Pirlo, que va a ser el eje del equipo como siempre, y ahora va a jugar Montolivo. Es un equipo con bastante talento, porque va a juntar a Pirlo, a Montolivo, va a juntar a Jovinko y a Matri. Tiene bajas el equipo, evidentemente. Veremos qué pasa con Rossi, si finalmente se puede recuperar y va a la Eurocopa. No ha llamado a Balotelli por el tema disciplinario. Veremos si se queda fuera de la Eurocopa o no. Pero bueno, a mí me apetece mucho ver a Jovinko, me apetece ver mucho a Pirlo y a Montolivo. Esos tres juntos tienen mucho fútbol. Y tal vez un equipo... Veremos si finalmente se decide jugar con dos puntas en la Eurocopa o solo con un delantero. Yo no voy a jugar con dos.
Bueno, y luego hay otros partidos. Croacia-Suecia, República de Irlanda, República Checa... Y está Argentina, que juega un amistoso con Suiza.
Suiza,
Argentina nos pilla un poco más de lejos porque estamos centrados en la Eurocopa, pero siempre hay que ver a Messi, ¿no?
Sí, bueno, en principio iban a jugar
con... a Messi, a Higuaín, a Agüero, sí, a Mascherano. No.
Argentina tiene un equipazo y yo espero que jueguen hoy juntos Higuaín, Messi y Agüero, que es algo poco habitual, pero parece que lo van a hacer. Messi, Higuaín y Agüero, los tres juntos con el equipo de Sabella. Juega Uruguay también, partido bonito en Rumanía. Se están jugando partidos de Asia para el Mundial. Ha quedado fuera Arabia Saudí, la selección de Rijkaard ha quedado ya fuera del Mundial. Ha perdido 4-2 en Australia esta mañana. Y la verdad es que es un día muy futbolero hoy, ¿eh?
Día Maldini, día de fútbol. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
¿Se ha jugado ya algún partido de esta jornada internacional? Por ejemplo, la tremenda victoria de José Antonio Camacho, el equipo de China, que José Antonio Camacho sigue entrenando a China, ha ganado 3-1 a Jordania.
Que era el líder de grupo, ¿eh?
Que era el líder del grupo. La lástima es que, como dicen los compañeros del diario AS, los chinos han entendido tarde a Camacho, porque ya este partido ya no servía para nada, China no tenía opciones, y bueno, ese 3-1, claro, es que cuesta, a Camacho Ibérico cuesta entenderle. Y eso que Hao Yuming ha metido los goles.
Cuidado, ¿eh?
Que Hao Yuming ha metido los goles y uno Yu Dabao. China 3, Jordania 1, pero ya no le sirve al Camacho Ibérico para estar en el Mundial con China. Algo ganamos, porque en algún sitio o en otro estará Camacho pegando gritos animando a España.
Seguro.
Pero la victoria ante China, ante Jordania de los chinos, no sirve para nada. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Cadena Ser, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid. Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Antonio López Arias, Audipro, Getafe.
La sordera va entrando a hurtadillas en la vida de cada uno y eso va haciendo que sin darte cuenta te vayas aislando. El primer ladrillo que hay que poner en este trabajo es conseguir entender a esta persona para poder llegar a ella.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Si no te ha dado tiempo a escribir, ahora tienes una segunda oportunidad. Podrás ganar importantes premios. Infórmate en sermadridsur.com.
Vuelve el glamour al Hotel Comendador, porque tu boda debe ser inolvidable. Los días 10 y 11 de marzo, ven a la tercera edición del Salón de Bodas Finca Hotel Comendador, donde encontrarás todo lo que necesitas para que ese día sea perfecto. Desfiles de trajes de novio y vestidos de novia, complementos, especialistas en lunas de miel y regalos de boda. No lo olvides, los días 10 y 11 de marzo, tercera edición del Salón de Bodas Finca Hotel Comendador, en Carranque. Más información en hotelcomendador.es.
94.4 FM.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Sí, señor Gallego, voy a ser prudente y no le voy a llamar por su nombre. Pero lo que sí le digo es que hace usted un periodismo muy chusco. Muy chusco.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y se deja usted del pachangueo este que tiene usted en ese programa, que es muy chusco.
Vale.
Es muy chusco y aburre usted a mucha gente.
Vale.
Ha puesto de moda la palabra chusco. Bueno, en el Twitter cada dos por tres me encuentro la palabra chusco.
Perdona, si llama a la gente, llama a la gente.
Vamos a ver, chusco, ni diccionario ni leches. Chusco es de pueblo. Y chusco pan, búscalo en el escenario del pueblo, que lo vas a encontrar ahí. Tú te vas a cualquier lado y chusco. Un chusco es un trozo de pan. Ahora, que esté quemado o no esté quemado. Pero un chusco está muy rico, muy rico. O sea, que te está diciendo, vamos, que le gusta. No es que sea al revés, ¿sabes? ¡Hala! Y ahora que vuelva a decir otra cosa.
Toda, que chusco, pero el chusco es que está rico. Entonces, si está rico te gusta y si te gusta el programa, pues nada, pues efectivamente.
Un abrazo para el chusco.
Un abrazo para el chusco y para el trozo de pan también. Bueno, Cholín muy ilustrado. Ya hemos dicho que Courtois, que no es francés sino belga, como he dicho yo antes, tiene ya todas las papeletas para seguir un año más en el Atlético de Madrid.
Sí, así es. Bueno, él está muy, muy, muy contento aquí y en el Chelsea están también muy contentos de su evolución, de cómo está jugando en España. Y además, yo creo que en el Chelsea tienen la visión de que el Atlético de Madrid el año que viene va a ser equipo de Liga de Campeones, con lo cual el futbolista todavía va a crecer más jugando esa competición, que evidentemente la debe de jugar con el Chelsea en los próximos años.
Claro, pero es que al Chelsea no puede ir porque
no.
Le quedan todavía años.
Yo sé que al Chelsea...
¿Dónde se va a curtir mejor? En el Atlético de Madrid.
Yo sé que al Chelsea se le pasó por la cabeza que Courtois fuera a Inglaterra a jugar en algún equipo en Inglaterra para que conociera la Premier y para que conociera, pues evidentemente se hiciera el país donde va a jugar en los próximos años. Pero es que, repito, el futbolista está tan contento en el Atlético de Madrid, está evolucionando de esta manera, y encima el Atlético de Madrid, como te digo, en el Chelsea esperan que se meta en Liga de Campeones, me da la sensación de que mejor que en el Atlético de Madrid no lo van a tener en ningún sitio, así que es buena noticia.
Un año más el belga en la portería rojiblanca. Y del cholismo, aparte de eso de no entender cómo nos animan y nos aplauden si hemos perdido, ¿qué más?
Bueno, pues de Simeone sobre todo se le ha preguntado por los últimos resultados, porque es verdad que las sensaciones del equipo son muy buenas, que está jugando bien, pero Jesús, 3 puntos de los últimos 12.
Sí, sí, esa cifra baja la intensidad del cholismo. Sí,
bueno, él ha dejado bastante claro, cuando llegó estaba a 10 puntos del cuarto y ahora está a 3. Lo que pasa es que la liga está muy igualada y por eso el Atlético de Madrid está bailando en esas posiciones. Pero sobre la posible ansiedad o el posible momento de psicosis que podría haber dentro del vestuario, de que no salieran las cosas a pesar de que se están haciendo bien el trabajo, Simeone está bastante tranquilo porque el equipo ha encontrado un estilo de juego, fíjate.
Contrario, eso tiene que dar más seguridad en cuanto a... a que se haría las cosas mal y no sacar resultados, tendría que estar más preocupado, porque el hacer las cosas mal deriva en perder, y en hacer las cosas bien no ganarás hoy, no ganarás mañana, pero el trabajo y la constancia y el hacer las cosas bien en el fútbol paga. Bueno, nosotros por ahí en estos últimos partidos no hemos tenido los puntos que por ahí buscamos, pero el fútbol, y hay que trabajar yo creo que lo más importante de los equipos, considero, de que son las formas en cual busca jugar los partidos y cómo lo decide hacer contra cualquier rival que juegue, y nosotros lo decidimos hacer contra cualquier rival de la misma manera.
Bueno, la primera parte contra el Barcelona, no.
Claro, eso es.
Luego dicen que estamos entregados al cholismo, no. Claro. Hay que ponerles un pero.
Ya lo dijo el otro día Manuel Esteban, ¿eh?
La primera parte contra el Barcelona no fue el cholismo de verdad. No. Fue un sucedáneo.
Pero también te digo que Simeone tenía bastante claro que al nivel que jugó el Atlético de Madrid no le aguantaba 90 minutos al Barcelona.
Puede ser.
Quizá por eso no jugó de esa manera. Por cierto, noticia que preocupa bastante a los rojiblancos. Ayer Adrián, nos enterábamos que en el calentamiento con la selección olímpica, la que iba a ser titular, tenía un pinchazo y que no iba a jugar por precaución. Bueno, la verdad es que el futbolista acabó bastante sobrecargado el otro día, el partido del Fútbol Club Barcelona, y es que eran menos de 48 horas y todavía no se le había pasado esa sobrecarga y no quiso arriesgar en previsión de que el Atlético de Madrid tiene un partido muy importante el sábado en Sevilla y Falcao está sancionado, con lo cual Adrián ha vuelto junto a Coque, que por cierto marcó un gol, y Álvaro Domínguez, que fue titular y uno de los mejores en la defensa de la Sub-21, ya están trabajando con el Atlético de Madrid. Y mañana por la tarde, entrenamiento a las 6 para recuperar a prácticamente todos los internacionales, salvo los colombianos que llegarán el viernes por la mañana. El resto estarán todos mañana entrenando por la tarde para preparar el partido.
El Atlético tiene que volver a ganar, porque si no, baja el cholismo. Y 3 puntos de 12, hombre, hay que mejorar eso, ¿eh? Y ya, hablando de Adrián, recordad que ayer dijimos que el Atlético va a llamar a su representante para decirle que a ver si se mira el contrato, que a ver si se mejora el contrato, pero sobre todo a ver si se suben los 18 millones de cláusula que tiene Adrián, porque con el nivel de juego que tiene ahora mismo, 18 millones...
de joya de mercado.
Parece un hombre de mercado. Enseguida nos vamos a ir al aeropuerto para hablar con el Real Madrid de baloncesto, que se va de viaje a Italia para intentar mañana meterse en los cuartos de final de la Euroliga, pero antes Barcelona. Barcelona, otro capítulo de Guardiola no renoví. Compañero Gimor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
A ver, el señor Sandro Rosell estaba hoy en la feria de la telefonía móvil de Barcelona, ¿no?
Así es, estaba en esta feria y solo quería hablar de cosas relacionadas con aplicaciones de tecnología de móviles.
Entonces, ¿cómo está la batería?
Pero se le ha dicho a los periodistas, no se le puede preguntar de otra cosa que no sea telefonía móvil. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Rosell es un ingeniero telefónico o algo de esto? ¿O qué?
Sí, parece ser, ¿no? Además, la convocatoria de este acto la había hecho el Barça, no la había hecho el Mobile World Congress, la telefonía móvil, este certamen que hay aquí en Barcelona. Y cuando nos han dicho esto, nos hemos planteado irnos del acto, si no podíamos preguntar y no se nos podía permitir preguntar, pero yo creo que ha llegado un mensaje de comunicación del club y finalmente, dándole vueltas, tirando un poco de imaginación, se la ha podido preguntar a Sandro Rosell sobre la renovación de Guardiola. Creo que hemos escuchado el corte de voz donde dice que tendrán paciencia, que no se le acabará la paciencia al Barça en este sentido.
Pregunta relacionada con la batería. Y para preguntar de la Liga, ¿por dónde ha ido? ¿Por la cobertura? ¿Por qué?
Sí, también por aplicaciones, porque existen más aplicaciones, etcétera, etcétera.
Sobre, de la Liga. ¿Se han bajado ustedes la aplicación de la Liga al móvil o este año solamente la aplicación de la Copa, por ejemplo? Que es una pregunta.
Sí, está bien.
Más o menos todas las preguntas iban en este sentido, tirando un poco de imaginación también, improvisando los periodistas, pero al final, si Guardiola ya daba la Liga por perdida, con esa interpretación que hemos hecho todos de las palabras del técnico, Rosell, podríamos decir que tira por un camino diferente. ¿Imposible la Liga? No está.
Ah, imposible no, imposible, la palabra imposible debe existir, pero no para este caso. No, imposible solo es cuando las matemáticas lo digan. Mientras tanto, nada es imposible.
Sí, bueno, imposible. No era...
¿Qué tipo de móvil le han regalado a los árbitros? ¿Blanco o azulgrana?
¿A los árbitros les funciona bien el pinganillo últimamente? Esa era buena pregunta.
Sí, nos ha faltado tiempo para pensar en preguntas, pero la verdad es que si te citan a un acto donde va el presidente del Barça y lo hace Fútbol Club Barcelona, es lógico que la prensa deportiva, pues pueda preguntar sobre todo.
Sí, el pinganillo de Pérez Lasa hubiera dado para mucho, seguro.
Mucho.
Bueno, y ya en serio, de renovación, no renovación, calma, paciencia, tranquilidad, nada, absolutamente nada.
Absolutamente nada. Lo que pasa es que solo la solución a este problema la sabe Guardiola. La respuesta está en su cerebro y de momento no dice nada al técnico. Sus allegados tampoco no dicen nada y por lo tanto recién lo único que puede esperar es que le llegue un SMS, nunca mejor dicho, o una llamadita a su móvil y Guardiola le diga firmo, no firmo, adiós o bienvenido a otra temporada en el banquillo azulgrana. En todo caso no se sabe nada y mañana el equipo vuelve a trabajar. Si no se renueva hoy, veremos si pasa algo durante esta tarde, ya prácticamente nos lanzamos a fin de semana en el partido frente al Sporting y luego ya viene la Champions.
Mañana entrenará el equipo y comparecerá un jugador en rueda de prensa y habrá que preguntarle
por lo hace a través de mensaje
por la renovación de Guardiola y volveremos al tema, pero bueno, es lo que toca. Gimón, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Ahora nos vamos al aeropuerto. Baloncesto en Ser Deportivos. Mañana en Real Madrid se juega el pase a los cuartos de final de la Euroliga. Está a punto de viajar hacia Italia. Mañana juegan con el Siena. Y bueno, el Madrid tiene que hacer una proeza para garantizarse esa clasificación. Hola, Sergio Llull, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿lleváis en la camiseta, bueno, vais con traje? ¿Viajáis con traje o con chándal? Con traje, ¿no?
Con chándal.
Ah, con chándal. Y en el chándal pone Podemos, porque es que habría que empezar a animar esto desde ya, ¿eh?
Bueno, en el chándal y en nuestra cabeza, ¿no? Nosotros vamos a intentar primero ganar el partido, ¿no? Hacer un partido serio, un partido duro. Sabemos que es una pista muy complicada, pero bueno, vamos a intentarlo hasta el final.
Porque ganar por 23 puntos, eso no se puede planificar.
No, eso tiene que salir. Creo que hemos planteado el partido de una manera muy buena. Creo que tenemos que pensar en ganar, en no dar esa ventaja, en jugar como sabemos y luego al final pues si podemos ya ese average pues ir a por ello, ¿no? Pero lo primero es ganar y luego pues depender del resultado y luego también
te digo una cosa, el hecho de jugar sabiendo que cuentas con una ventaja de 23 puntos es un arma de doble filo, ¿no? O ver difícil que los italianos se jueguen a eso, a no recibir esa ventaja.
Bueno, yo no creo que ellos se relajen, ¿no? Ah. Ellos jugando en su casa y con el gran equipo que tienen van a salir a ganar desde el principio. Además es un equipo que juega muy duro y lo ha demostrado en el 16 y bueno, creo que vamos a tener que jugar 40 minutos muy regulares para poder ganar.
¿Cuánto de confianza ha ganado el equipo con la victoria en la final de Copa? ¿Puede servir ese extra de motivación y de confianza conseguida en la Copa para esto?
Bueno, ojalá que sirva, ¿no? Creo que el equipo se haya reforzado anímicamente y nuevamente de la Copa del Rey. Fue un título pues muy importante para el club y para la afición y para nosotros, así que vamos a intentar pues seguir con esa dinámica positiva, esa dinámica ganadora y ganar mañana.
Porque estar pendiente de Málaga, eso... No. ¿Cómo lo ves?
Yo ya te lo he dicho, que nosotros vamos a ganar el partido por un punto primero, ¿no? Y luego si podemos luchar por el average, pues lucharlo. Si el Málaga pues nos echa una mano y gana contra el Bilbao, mejor que mejor. Pero nosotros tenemos que jugar nuestro partido, hacer un partido serio y pensar en ganar.
Tienes amigos en Málaga, evidentemente, claro. Ahí está. Bueno, Garbajosa está lesionado, ¿no?
Sí, está lesionado en el género.
Una llamadita, ni eso, ¿no?
No, ya hablamos con ellos cuando venían a jugar la semana pasada y nada, todo el mundo pues les decía lo mismo, ¿no? Que nos echaban una mano y vamos a intentar pues nosotros primero hacer nuestro trabajo y ya te digo, si ellos pues pueden ganar mejor que mejor.
Hombre, así no se lo dirías.
En ese
tono tan serio, ¿no? Se lo dirías en otro tono, ¿no?
No, hombre, estamos hablando un poco de todo y bromeamos con eso, ¿no? Aunque no se podían ir sin ganar ningún partido hasta el 16 y además a ellos también les vendría bien ganar porque llevar una dinámica pues
negativa estos últimos meses y seguro que les apetece más ganar a ellos que nosotros que ganan.
Bueno, el pase está difícil, hay que hacer mañana un resultado increíble en Italia, pero fíjate, yo tengo la sensación que a la gente del Real Madrid, más allá de lo que pueda pasar mañana, la evolución última del equipo con la cumbre del trofeo de Copa del Rey en Barcelona ya le satisface, ¿eh? Ya hay una sensación en el ambiente del aficionado del Real Madrid de baloncesto y en el club como de hemos acertado y esto está muy bien.
Sí, bueno, yo creo que la gente pues desde el principio de temporada se entusiasma mucho con el equipo. Esa Copa del Rey pues es muy importante, como te he dicho, para todos. Y nosotros no nos conformamos, ¿no? Vamos a luchar hasta el último segundo para intentar llegar a esos cuartos de final de la Euroliga y el objetivo pues también de llegar a la final de la CB, pues, para que la gente siga ilusionada y siga viniendo al Palacio.
Domingo, ofrecéis el título en el Bernabéu.
Sí, creo que bueno.
Mola, ¿no?
Sí, es algo muy bonito. Creo que bueno, la ocasión lo merece, ¿no? Y bueno, vamos a intentar disfrutar ese momento también.
Bueno, ¿qué haces en el avión ahora, Sergio? ¿Una película, música, te sobas?
Pues no sé, a ver si me duermo un ratito, una siestecita, y si no, pues una película y ya así el viaje se hace más o menos.
Venga, a soñar con la victoria mañana. Mucha suerte, Sergio, está difícil. Pero a nadie le cabe la menor duda de que el Real Madrid lo va a intentar hasta el último suspiro.
Muchas gracias.
Un abrazo. Yo supongo que el antivecina habrá asumido ya la difícil situación del Real Madrid en esta Euroliga. Porque claro, el antivecina, por cierto, lleva unos cuantos días sin llamar porque, claro,
está recuperándose de la alegría todavía. Claro,
mañana la copa, descompresión, sí. Después de ganar la Copa del Rey en Barcelona, tiene que haber sido, pues eso, debe estar en una cámara hiperbárica de esta, porque
mañana le va a tocar, ya verás.
Antivecina, que tiene Twitter, que es ser degenerado.
Te digo una cosa, como mañana Real Madrid le gane por 24 puntos al Siena, la Antivecina tiene problemas, porque dos triunfos tan seguidos de tal calibre, que le puede pasar algo, ¿eh?
Le puede pasar. Yo temo por su salud, de verdad, ¿eh?
Bueno, un abrazo para él de aquí. Por cierto, gran victoria del Fuenlabrada ayer, ¿eh?
Sí. En la cancha del Besiktas, ganando, ha acabado invicto las 16.
De un puntito, ¿eh?
Sí, ganó. 7, bueno, 7, 7, 8. Ganó de un punto y además fue muy curioso porque...
Como mola.
No, es que había ganado de dos en el partido de la primera vuelta, entonces los turcos buscaban empatar el partido para ir a la prórroga y superar el base de Labrada. Fuenlabrada, de vez en cuando iba a la línea de personal, miraba al entrenador para ver qué hacemos, fallamos uno, tiramos a meterlo...
Sí, porque es mejor perder de uno, claro, para entrar como primero.
Lo que no quería era prórroga y palmar por uno lo firmaba, pero fallaron ellos la bandeja y mira, al final se han clasificado. Espectacular, ¿eh?
Está 6 de 6, sí. Hugo Condés lo está contando porque Hugo es de Fuenlabrada de siempre, además es colega de algunos jugadores
durante dos años he hecho yo el Fuenlabrada, le tengo especial cariño a Fuenlabrada.
Es que Hugo Condés, vamos a contarlo, es colega de algunos jugadores de Fuenlabrada y quedan para jugar partidas del Mario Kart.
Sí. A la que tú juegas con tu hijo.
Partidas del Mario Kart.
Sí. La que yo juego con mi hijo, tú la juegas con los del Fuenlabrada.
Con la Play, te conectas con los de jugadores del Fuenlabrada a través de la red y echan partidas del Mario Kart.
No, ni eso, quedamos ya dentro de una casa.
Ah, que quedáis. Sí.
Eso es mucho mejor, hombre.
La famosa Copa Maligna.
Ahí existe el contacto físico de pegarle la colleja al otro cuando te está ganando.
Sí, hay cabreos.
¿Y quién le da bien? Bueno, jugáis en el circuito.
Saúl Blanco le da bien, ¿eh?
Saúl, ¿no? Jodan, vamos a decirlo, en el circuito de Luigi.
Para el que conozca el Mario Kart, el circuito de óvalo. El óvalo de Luigi, ahí juega.
Es el mítico porque es el primero al que juegas, el circuito de Luigi.
Estáis hablando en japonés.
El circuito de Luigi.
Alguno lo entenderá.
Entonces, pero no cambiáis a Pradera Mumu, ni a Barranco Champiñón, ni nada.
Esto ya es conversación de Champions, ¿eh?
Circuito de Luigi.
Circuito de Luigi. Una y otra y otra.
Y Saúl Blanco se le da bien.
10 carreras al circuito de Luigi. Sí. ¿Y a ti qué es lo que mejor se te da del Mario Kart? Lanzarlos.
Hizo buen partido ayer, Saúl.
¿Los caparazones?
No, lo llamado las 7 plagas de Egipto, que es cuando te pasan por encima, te hacen pequeño, de repente llega la concha azul que va al primero y te quedas octavo. Ese tipo de cosas.
Y ya que estamos puestos, ¿cuál es la clave para ganar en el circuito de Luigi? Porque es que a mí me ganan mis hijos siempre.
Estáis flipando, ¿eh?
me lo ha dicho antes del programa y estoy muy interesado. ¿Cuál es la clave?
Yo creo que un día deberías de entrevistar a Saúl Blanco y preguntarle que él gana mucho en el circuito de
Luigi. La semana que viene podríamos quedar con Saúl.
A mí es que últimamente no gano ni una. No paso del décimo puesto nunca, de verdad, ¿eh?
El más croc.
Horroroso, pero bueno. Y aparte del circuito de Luigi y el baloncesto, ya hago de Vega con otras noticias. Espera, primero la música.
A ver.
Es de los primeros discos de King of Leon.
Ah.
Bueno, otras cosas, venga.
Mira, por completar lo del baloncesto, al margen de esa victoria del Fuenlabrada en la Euro Challenge, que aquí se inventa...
Que tiene rival en cuartos, que es el Triumph de Moscú.
¿El Triumph?
Sí, se jugará a mediados de marzo. Dos partidos en Fernando Martín y uno en Moscú.
Bueno, mira, ya era menos frío. Y la nieve por el campo y todo eso.
Ya voy a jugar un pabellón. Que a ver si pone a tirar concha de tortuga y movida de esas en el partido.
Un partido de baloncesto al aire libre, cuidado, ¿eh?
Joder, ya te digo. También victoria en la Eurocopa, en la otra competición europea del Valencia, 71-82 frente al Riga en Letonia. También logra la sexta victoria en seis partidos, así que están on fire los equipos españoles en Europa. En la Euroliga, hoy juega el Barcelona a las 9 menos cuarto contra el Maccabi. El Barcelona, que es líder de su grupo, 5 de 5. Este sí que no tiene problemas para
clasificar. Clasificado ya para cuartos, partido intrascendente.
Y mañana queda ese Unicaja Gesclap Vizcaya y el Montepaschi Siena Real Madrid, donde acabas de comentar que bueno, Real Madrid se lo tiene todavía que pelear para meterse en la siguiente ronda. Más cosas. Ha hablado José Antonio Reyes en Sevilla. Ya sabes que este fin de semana tenemos partido de liga Sevilla Atlético de Madrid. Un Reyes que empezó la temporada como rojiblanco.
Ese reencuentro de Courtois con Reyes.
Sí, ¿eh?
Hombre,
sí,
su mi arma.
Luego le dirá aquello de Palomo. ¿Cómo estás, Palomo?
Eso es.
Lo entrevistamos en el larguero el viernes y le dije, Courtois, ¿cómo estás, Palomo? El tío se reía y dice, ya no digo Palomo. Dice, porque ahora se lo llamaba todo el mundo y ahora todo el mundo me lo llama a mí, así que ya no, que me llama Palomo cojo, ya no quiero saber nada de eso. Bueno, que ha hablado Reyes y ha hablado muy bien del Atlético de Madrid, que ha cambiado con la llegada de Simeone.
Sí, ahora nos enfrentamos al Atleti, es un rival que va a pelear por lo mismo que nosotros, y son tres puntos, verdad que me han partido un poco más especial para mí, porque como todo el mundo sabe, he jugado en el Atleti, he pasado allí unos años que he ganado cosas, y la verdad que me siento orgulloso de volver a enfrentarme a ellos.
Lo normal, ¿no? Que le tengas un poquito de ganas, ¿no?
Bueno, ganas se le tiene, y sobre todo porque es un rival directo, no porque yo haya jugado ahí ni deje de jugar. Es verdad que todos los partidos se salen a jugar con ganas, a ganar, y sobre todo por eso, que es un rival directo que no tenemos que tenemos que adelantarlo en la tabla, nada más.
¿Tienes algo? Es alucinante que Reyes haya enseñado a hablar castellano a Courtois.
Es lo que iba a decir. Tiene doble mérito lo de Courtois.
Lo dijo Courtois.
Yo no sé si Courtois nos ha tomado el pelo, que por puede cierto, ser. Bueno.
Reyes
no,
hombre...
que en las concentraciones le tocaba muchas veces con él en la habitación y era el que hablaba con él. Claro, imagínate a Reyes hablando en otro idioma que no sea el español.
No, claro.
Aunque lo de inglés algo debe dominar. No, estuvo ahí.
En cualquier caso, un saludo para Reyes.
Un saludo para Reyes, para Courtois y para todos.
La siguiente lección de castellano para Courtois la hace Geray.
Te digo una cosa, si lo hubiese pillado cualquier otro, ahora mismo Courtois hablaba mejor que nosotros, castellano. Porque la velocidad, de todas maneras, ¿cuánto lleva en España? ¿7-8 meses?
Sí, nada,
nada. Habla perfectamente
junio,
castellano.
Finales de junio.
La verdad es que es alucinante. Bueno, partidos internacionales, has comentado con Maldini, si te parece te cuento todos los que hay, que tenemos un montón. Israel-Ucrania, Grecia-Bélgica, Turquía-Eslovaquia, Dinamarca-Rusia, Croacia-Suecia. Hay un interesante Italia-Estados Unidos. También hay un interesante Suiza-Argentina. Alemania-Francia, del que ya habéis hablado, Polonia-Portugal, Inglaterra-Holanda, donde además estrena capitanía Stuart Pearce, no, es el
Scott Parker.
Scott Parker. De Tottenham.
Los ingleses lo están cambiando todo, el entrenador, el capitán, menos la camiseta y los tres leones, lo pueden cambiar todo.
Y luego queda por ahí un Rumanía-Uruguay y un Irlanda-República Checa, así que el que quiera ver fútbol se pone delante de la tele y no se puede levantar hasta mañana. Lyon-Italia, 11 jugadores del Parma, entre ellos los argentinos Hernán Crespo, el baladito Crespo, Juan Sebastián Verón y el colombiano Faustino Asprilla,
gente joven,
están siendo investigados por el delito de participación en la bancarrota del Parma y el desvío de dinero. Según estas informaciones, en la investigación que lleva la fiscal Paola Dalmonte, se acusa a los dirigentes de Parmalat y a los jugadores de haber desviado cerca de 14 millones de euros del grupo alimentario al club de fútbol mediante contratos falsos de publicidad. El diario La Gaceta dello Sport, de nuestro compañero Alberto Cerruti, hoy da la información y dice que se desviaron del contrato de Verón 5,6 millones de euros, del de Asprilla 4,4 y del de Crespo 2 millones de euros. Esto es lo que hundió definitivamente a la empresa Parmalat.
Bueno,
el desvío que se hacía.
Sabe, porque el Parma tuvo un buen equipo y fichaba jugadores muy caros entonces, bueno, y pagaba sueldos tremendos.
En la operación también están metidos, que van a ser investigados, Stoikov, Turán, Brolin, Apoloni, Minotti, Chiesa, Dino Baggio y Cripa. Así que están metidos un montón.
Vamos, que el fisco italiano necesita pasta y la va a buscar. Antes no la buscaba y ahora la busca. Bueno, como el de aquí, más o menos.
Sí, bueno.
Cuando meta mano, cuidado.
En todos los lados. La NBA, victoria de Minnesota, 109-97 sobre los Clippers. Partido de Currant, en este caso de Ricky Rubio. Pocos puntos, 2 puntos, pero dio 9 asistencias y cogió 7 rebotes. Así que buen partido del español. Además, derrota de Toronto frente a Houston, 85-83. Partido discreto de José Manuel Calderón, que solo pudo hacer 7 puntos, pero con estadísticas malas.
A ver si a Calderón lo sacan de Toronto ya, sí, y le llevan a un equipo con otras aspiraciones.
Desde luego.
Se lo merece, por otra parte.
Motociclismo. Segunda jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito de Sepang. Hoy han descansado la sonda. No ha salido a rodar ni la moto de Dani Pedrosa ni Casey Stoner, debido a la fuerte tormenta que ha caído en el circuito. Además, la escudería japonesa ha aprovechado, ha comunicado que el motor de Dani Pedrosa tenía un problema, notó un ruido extraño en la sesión de ayer, lo estaban revisando, así que hoy no han rodado las ondas y eso lo han aprovechado las Yamahas, que han marcado los mejores tiempos, el mejor Ben Spies, segundo Jorge Lorenzo y el resto de españoles, Héctor Barberá ha sido sexto e Iván Silva ha sido décimo. En tenis, torneo de Acapulco, o Acapulco, como diría nuestra compañera Marta Casas, o como diría yo, Acapulco, como dije ayer. Se han clasificado para la segunda ronda Nico Almagro, David Ferrer, Fernando Verdasco, Albert Ramos y Estrella Cabeza, y han caído eliminados otro montón: Pérez Riba, Albert Montañés, Juan Carlos Ferrero, Arancha Parra y Silvia Soler, además de Lourdes Domínguez. Así que han caído un montón de...
Ojo, españoles. Que está tuiteando Manolete, Esteban, ¿eh? Haz, no, Manolete, no. Es que acabo de ver uno muy bueno. Dice, sintomático: el entorno de Torres asegura que el Chelsea está pasando del niño. Su posible vuelta a España ya se comienza a perfilar. Mítico, si se lo hemos dicho aquí hace ya 2 semanas.
Bueno, sería recordando.
Sería bueno para Torres y bueno para el fútbol español.
Luego también dice, estoy temblando. El hermano de Ferguson viaja a Madrid para cazar chavales. ¿Cómo suena eso?
Joder, va, con la escopeta a pegar tiros, ¿o qué?
¿Eh? No, tiene, bueno, yo me refería a otro tipo, pero bueno.
Tiene, sí, el ojo puesto en un par de jugadores de la cantera del Atlético de Madrid.
Y casi siempre suele aceptar en sus... Es acertar, ¿eh? Ha puesto aceptar, pero es acertar en sus...
Es el corrector del móvil.
Sí, que son los 15 tuits diarios de golpe de Manolete, ¿no?
Sí, de esos que sigo yo en Yago de Vega Ser en el Twitter, o sea que... Bueno,
Volvo Ocean Race.
Volvo Ocean Race. Enviado especial de la cadena Ser, Jorge Escorial, muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Bueno, como podéis escuchar no, es que quería que escucharais el oleaje, el viento, esto es tremendo, ¿eh? Olas de 4 metros, 5 metros se están encontrando en la cuarta etapa, recordamos.
Es durísimo, una ola de 4 metros puede volcar un barco, ¿eh?
Sí, en la agua, claro. Bueno, entre Sanya y Auckland, en Nueva Zelanda.
Tienes público para la Volvo, ¿eh?
Sí, aquí... bueno, Marta ha venido más bien para, yo creo que para pillarte ahora la salida, por lo que has dicho. Bueno, la flota sigue su descenso por el sureste del mar de Filipinas hacia el Ecuador. Recordamos el punto de paso, la isla de Luzón. Ha tenido un problema.
¿La han pasado ya la isla de Luzón?
No.
Es que está quedando un poco largo. La isla de Luzón está quedando un poco largo.
Se pasaron 1000 kilómetros para volver ahora. Porque no había vientos para ir en esa dirección.
No había una rotonda, ¿no?
No, claro, yo no le había sentido. ¿Qué es más rápido ir 1000 kilómetros para la derecha porque hay viento más que ir 50 abajo? No sé, pero bueno. El caso, que tienen que ir al...
No era esa isla, era la de Cripa o algo así, ¿no?
El punto de paso está en la isla de Luzón.
Pues ya sabes, venga. Otra vez. Por segundo día consecutivo. Que sé que de verdad...
A lo que íbamos. El camper ha tenido un problema que ha partido en dos la vela grande de proa, ante lo cual se ha aprovechado el Telefónica, que se ha colocado tercero a tan solo 95 millas del Grupama, y segundo está el Puma a 81 millas del Grupama. Como decíamos, hay olas de hasta 4 metros. Definición de la ola siempre es una subida y una bajada. Esto yo creo que lo sabemos.
Eso lo sabíamos.
Absolutamente.
Eso nos habíamos dado cuenta en la playa.
Te voy a decir otra cosa. La subida frena y la bajada acelera el viento. Entonces tenemos que tener en cuenta...
Bueno, pero eso como en tierra. La subida más despacio y la bajada más rápido.
Excepto los toros, que corren más en cuesta arriba. Tenemos que tener en cuenta a la hora de coger las olas el viento aparente, que es el resultante entre el viento real y el viento generado. Es decir, es el viento que apreciamos mientras nos desplazamos. Es lo que tenemos que tener en cuenta al subir la ola, porque al subir la ola perdemos velocidad. El viento aparente se abre, es decir, que nos da más fuerte, y hay que orzar, hay que estabilizar el barco.
Bueno, lo de orzar, eso es importante.
Sí, no, lo de orzar es de primero de...
Cuando eres niño, ponerte delante de la barrera
primero de ola
y orzar.
Es de primero de Volvo Ocean Race, lo de orzar. Y con el oleaje a favor, pues sucede lo mismo. Nos alcanza la ola, aceleramos y nos debemos dejar caer. Nos pasa la ola, frenamos y debemos orzar. Está clarísimo.
Otro manzano ha aparecido.
El lomo de orza me gusta mucho.
Otro día lo cuenta él.
El lomo de orza me gusta mucho. Pero primero entonces...
¿Sabes? Manzano es muy aficionado a la Volvo San Reyes. Un día le podíamos llamar para comentar.
Bueno, pues un día le llamamos. El Telefónica tercero, que me decías.
¿De quién va primero?
El primero hemos dicho que va el Grupama. Segundo, Puma, 81 millas. Tercero, el Telefónica, 95.
Aquí lo dejamos. Mañana va a ser Deportivos. Un saludo de Gallego. Adiós.
Y de Marta Casas.